RPA, Asturias Hoy, segunda edición.
Según publica hoy el diario El País, España y Marruecos han alcanzado un acuerdo que va a permitir una estrategia inédita para frenar los flujos de inmigración irregular. Salvamento marítimo podrá desembarcar en puertos marroquíes a una parte de los migrantes rescatados, según confirman tres fuentes del gobierno español. Hasta ahora, los náufragos que eran localizados en el estrecho o en el mar de Alborán se trasladaban a un puerto español, aunque en el lugar del rescate estuviera más próximo a la costa marroquí. La medida obedece al intento del Ejecutivo de reducir esa presión migratoria en un momento en que las llegadas irregulares abonan la contienda electoral. La estrategia constituye el principal remedio para cumplir con el objetivo que se ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez de reducir a la mitad el número de entradas de inmigrantes irregulares tras un año récord de llegadas el pasado 2018, según datos de Interior, 64.298 personas. Este plan también implica fortalecer a la Guardia Costera marroquí, que solo asume una mínima parte de los rescates. Es lo que dicen los tripulantes de salvamento marítimo ante la falta de acción de sus homólogos en Marruecos. Así, de las 23.135 personas rescatadas en 2017, último año con datos disponibles en la web de salvamento marítimo, apenas 4.000 fueron auxiliadas por Marruecos, lo que representa un 17%. Sin embargo, la idea de devolver a los náufragos al lugar del que huyen parece que no les convence del todo a los tripulantes de salvamento marítimo, porque temen que ellos, al saberse devueltos, se rebelen, lo que pueda acabar provocando más tragedia y más muertes. Pues precisamente para coordinar esta decisión del gobierno, que hoy convocaba además a una reunión a salvamento marítimo a Sasemar, y para saber cómo ha ido, saludamos ya a Luis González Iglesias, que es el secretario precisamente del comité de CGT, que es el sindicato mayoritario en salvamento marítimo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué ha trascendido de esa reunión, si es que se sabe algo, y qué les está trasladando el gobierno de esta iniciativa?
Bueno, realmente ahora mismo, en estos momentos, todavía no tenemos noticias concretas, reales, de exactamente cuál va a ser la misión. Si os dais cuenta, existe el mando único, que es el que es un general de la Guardia Civil, que realmente es el que dirige todas estas operaciones, y será él seguramente el que se ponga en contacto con nosotros para dar las órdenes pertinentes. A día de hoy, nosotros en estos momentos todavía no sabemos 100% cuál va a ser el cambio de actitud o de política en cuanto a lo que se trata con la inmigración en la mar.
Lo que sí sabemos es que esta medida se podrá aplicar a los migrantes interceptados en esas operaciones en las que ustedes auxilian además a los guardacostas marroquíes en su zona de responsabilidad. Sobre el papel, se trata de una iniciativa ajustada a la legalidad internacional, porque cada país sabemos que tiene la obligación de auxiliar y atender a los náufragos rescatados en su zona de responsabilidad, pero la realidad que ustedes encuentran es otra. ¿Temen que no se garantice la seguridad de los tripulantes de estas pateras si son rescatados por las autoridades marroquíes?
Efectivamente. Nosotros, en principio, en cuanto los dejáramos en puerto seguro, nuestra labor es sacarlos de peligro y dejarlos en puerto seguro. En principio, habríamos cumplido legalmente, a eso no habría nada que decir. El problema es que, si os dais cuenta, una de estas unidades que trabajan tratando con una patera, en la cual viene una media de 100 personas, pues vamos cuatro tripulantes a bordo. Cuatro tripulantes que somos personal civil, somos marinos mercantes realmente. Sí. No tenemos ninguna potestad legal, ni tenemos ninguna jurisprudencia de ningún tipo, y nuestra misión simplemente es salvarlos. Si nosotros se nos ordena dejarlos en puerto en Marruecos, en África de nuevo, imaginaros el problema que se puede generar a bordo en cuanto ellos se den cuenta que nos estamos dando vuelta. Somos cuatro personas y ellos son ciento y pico personas, ¿vale? Además, está muy al límite esta gente, realmente. Hasta ahora, el color naranja de nuestras unidades había sido la fuente de ilusión y de salvamento, porque eran los que los iban a traer a puerto seguro y siempre a costa española. Si eso cambiase, pues en vez de facilitarnos los rescates, seguramente se complicaría muy mucho.
¿Qué relación mantienen ustedes con los cuerpos de salvamento marroquíes?
Bueno, realmente nosotros prácticamente ninguna, directamente. A través del mando único puede ser ellos los que coordinen de alguna forma en un momento dado una situación en la que fuera necesaria que nosotros entráramos en la zona de salvamento de Marruecos para asistirles y ayudarles en el apoyo que consideren necesario. En principio así. Luego directamente entre unidades no llega a haber realmente una coordinación siquiera. Nuestro mando nos dice entrar en esta zona y asistirles, y eso hacemos realmente. Pero únicamente en muy pocas situaciones. El 80% de las situaciones nosotros hacemos los salvamentos en nuestra zona de responsabilidad en cuanto al salvamento marítimo, en la zona que le corresponde a España.
Luis, lo digo porque desde el Gobierno tienen previsto, sin precisar aún también quién asumirá el coste, que el país vecino reciba dos embarcaciones rápidas muy similares a las que se usan en España, y el precio de estas embarcaciones ronda los 2 millones de euros, según se desprende de las últimas licitaciones para la renovación de la flota. ¿Es uno de los problemas de salvamento en Marruecos, que tienen quizás muy precarias sus instalaciones?
Eso desde luego puede ser uno de los problemas, pero básicamente daros cuenta que los que están atendiendo este tipo de situaciones ahora mismo son embarcaciones de tipo militar. Realmente son patrulleras militares que se dedican más a guardar sus costas en cuanto a temas de seguridad que a asistir a emergencias de nadie, ¿vale? Entonces sí, es posible que el hecho de que tuvieran algún tipo de unidad similar a las nuestras facilitase sus rescates, pero bueno, seguramente la clave sería que no se llegaran a producir siquiera esas salidas de la gente a la mar en esa situación tan precaria.
Este plan lo que pretende también es frenar esa llegada que el año pasado se incrementaba. ¿Ustedes son conscientes, constatan ese aumento de flujos, y en qué condiciones se está produciendo esa migración?
Bueno, sí que ha habido un aumento de flujo. Ha habido oleadas a lo largo desde el principio. Hace muchos años que tenemos este problema de inmigración. Sí. Si recordáis bien, no hace muchos años era a través de Canarias. Ahora se ha focalizado en el mar de Alborán. Se ha desplazado. Y bueno, ha habido picos. Es cierto que ha habido picos en los que ha subido este último verano. Ha sido bastante llamativo la situación, en la que realmente eran muchos. Y las situaciones, pues efectivamente, eran precarias, realmente precarias. Había gente que básicamente estaban flotando en el agua cuando nosotros llegábamos a encontrarlos. Entonces, eso sí ha ido a peor, es cierto.
Le preguntaba antes si ustedes formaban parte de la solución, porque ¿qué hay que cambiar en este operativo para que esto no acabe como experiencias fallidas en el pasado, en las que ustedes al final constatan que lo que se incrementa es el número de víctimas y de muertes en el mar?
Bueno, es difícil realmente dar una posibilidad de lo que va a suceder realmente. Nosotros no lo podríamos dar, pero sí que intuimos que el hecho de que nosotros en un momento dado los lleváramos de vuelta a la costa africana va a suponer que van a huir de las embarcaciones naranjas, van a complicarse mucho los rescates, van a poner su vida en peligro el doble o el triple, y seguramente nos demos cuenta que no ha funcionado el sistema cuando ya haya muchos muertos de por medio.
Acaban ustedes, Luis, de celebrar el 25 aniversario de este cuerpo de salvamento, y el ministro, José Luis Ábalos, el de Fomento, en un acto, pues felicitaba la labor del cuerpo, pero ustedes, a través de varios comunicados, han denunciado que muchas promesas, pero ha habido recortes, se ha llevado a cabo, dicen, la retirada de parte de los refuerzos con los que se dotó a las tripulaciones de la zona del Estrecho en Andalucía, que también se ha producido una merma en las comunicaciones de SASEMAR sobre los servicios que realizan en el ámbito concreto de salvamento de vidas humanas en el Estrecho, también que se ha anunciado la retirada del servicio de Punta Salinas, del remolcador de salvamento. El anuncio de que ninguna de estas medidas vaya a conllevar pérdida de puestos de trabajo, como dijo el ministro, no les ha resultado muy creíble. ¿Qué explicaciones les han dado?
Bueno, realmente se basan en situaciones de tipo operacional. Opinan que esta embarcación, por su edad, debe ser retirada, pero nosotros creemos que no debería ser retirada nunca antes de disponer otra que pueda hacer esa labor. Ese sería en principio nuestro planteamiento. Es cierto que ha habido refuerzos en el incremento, ha habido muchos refuerzos en nuestro personal en el momento en el que el verano estaba el pico de inmigración, pero todo eso en el momento se ha suspendido y se ha hecho caso a informes que existen, que maneja el gobierno, no sabemos realmente quién los firma, en los que dice que realmente nuestra labor sería una fuente de llamada a toda esta gente a que salgan rumbo a la costa española. Nosotros eso realmente nos parece hasta cierto punto absurdo. Si realmente vieran cómo los encontramos en el agua, no creo que nadie se plantease que salgan a buscarnos así a la mar sin más.
Otro de los asuntos también candentes es la exigencia de algunas autonomías sobre las competencias de salvamento marítimo. Hablamos de Canarias, de Galicia o de Euskadi. Yo quería preguntarle cómo está la situación en esta comunidad autónoma, en Asturias.
Bueno, en Asturias no hemos caído de momento en ese tipo de peticiones, que nosotros tengamos noticia, es cierto, y no le vemos realmente mucho sentido a nivel autonómico. La jurisprudencia en cuanto a autonomías en las aguas es muy limitada, es muy cerca de costa, y realmente las emergencias de la mar se dan mucho más adentro. España, como gobierno, como país, tiene una responsabilidad limitada por las aguas jurisdiccionales, y además tenemos una zona SAR, una zona que en la que somos responsables de lo que suceda ahí en cuanto a salvamento y rescate de la vida en la mar, que hemos firmado internacionalmente como Estado. Lo hemos hecho como Estado. Entonces, no entiendo realmente que las autonomías puedan asimilar prácticamente nada de eso más allá del rescate en las playas, que ya se hace a nivel, entiendo que local.
Para terminar, me quedo con una reflexión que acaba usted de hacer de las condiciones en las que encuentran a las personas que viajan en esas pateras. En los micrófonos de otra emisora esta semana, personal de Médicos Sin Fronteras relataba que habiendo vivido experiencias en países de África, con personas, desde luego, con experiencias muy traumáticas, lo que se habían encontrado en el mar Mediterráneo les había causado profundos traumas, y decían que realmente la sociedad española no está concienciada de lo que está pasando allí. ¿Corroboráis estos testimonios?
Por supuesto. Yo os planteo una situación muy sencilla. Si alguien en este país, a través de la televisión nacional, viera lo que implica un rescate de estos, la situación en la que encontramos a esa gente y lo que ahí sucede, estoy seguro que no habría nadie, sea del partido que sea, de la tendencia que sea, que se le ocurriese decir que no debemos rescatar a esta gente y que esto no hay que afrontarlo de otra forma. Eso estoy 100% seguro.
Pues con esa llamada a la solidaridad nos quedamos. Luis González Iglesias, secretario del Comité de Salvamento Marítimo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la Radio Pública en Asturias. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo.